noche. Entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muchísimas gracias por la sintonía. Aquí estamos en los estudios de Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. El saludo, como siempre, a todos dentro y fuera de Cuba. La primera nota de hoy acá en la tertulia, la violencia está escalando en Cuba. Están reportando al menos 2 muertos a puñaladas en plena calle. Esto sucedió en Santiago de Cuba. Y aumentan también los casos de coronavirus en la isla, en Cuba. Vamos a ver qué está pasando y qué dijo precisamente el doctor Durán al respecto. Y México ha pagado más de 6 millones de dólares por los médicos cubanos destinados al COVID-19.
Sí, señora, y después dicen que no pagan, ¿no? Bueno, pues sí.
Siempre cuando usted toma chocolate o toma café hay que pagarlo.
Sí, en ese caso es México, que pague lo que claro. Debe. Médico, pero mande dinero para acá. Señoras y señores, esas son las noticias que tenemos hoy en tertulia. Vamos a estar analizándolas, pues justamente con Luz Escobar, reportera del diario digital 14 y medio, se encuentra en La Habana, y con Michelle Suárez, en nuestro copresentador de las noticias como son, se encuentra en Madrid, España. A tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Saludos, Luz Escobar, bienvenida al programa, ¿cómo estás?
Un saludo para todos, especial para Michelle Suárez desde Madrid.
Así es, Michelle, saludos.
¿Qué tal, Michelle?
Muchas gracias, Luz. Muchas gracias. Ah. Muchas gracias también, Amado y José Luis, por comenzar la semana informativa con las noticias como son. Y vamos a ver qué tenemos hoy para debatir.
Bueno, pues comenzamos.
Comenzamos hablando de que la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, ha denunciado 2 asesinatos por arma blanca que se habrían producido el viernes último en Santiago de Cuba. En un vídeo publicado en el canal de YouTube de la organización, su líder, José Daniel Ferrer, aseguró que ambos hechos de sangre se produjeron durante riñas colectivas a plena luz del día y ante múltiples testigos. Uno de los fallecidos se nombraría Maidel González, dijo, quien murió instantáneamente tras recibir una puñalada en una pelea entre varios hombres. El hecho habría sucedido en el reparto Sorribe y, según fuentes citadas por Ferrer, próximas a la policía y los peritos que investigan el caso, pues la esposa del occiso fue detenida en un primer momento como sospechosa del crimen, aunque luego la dejaron en libertad tras concluir que el autor era otra persona. También están reportando que en el barrio René Ramos, el del reparto Los Olmos, allá en Santiago de Cuba, fue apuñalado otro hombre presuntamente nombrado Edgar. Testigos oculares mencionados por Ferrer dijeron que durante una riña un individuo lanzó una puñalada mientras huía, se acercó en la víctima, quien falleció en el acto, y Ferrer compartió una grabación de este hecho, cuyas sensibles imágenes muestran el momento en que la víctima es ultimada en medio de la confusión de una situación en la que los participantes en la pelea se dieron a la fuga.
Efectivamente, antes de pasar al análisis o por lo menos el comentario de Luz Escobar y sus vivencias de cómo está la situación dentro de Cuba, también con Michelle Suárez, me gustaría poner el audio de José Daniel Ferrer García, el secretario general o el secretario ejecutivo de la UNPACU. Es el que ha dado a conocer estas imágenes y por supuesto su comentario. Las imágenes son fuertes. Los que nos están escuchando a través de la radio, les digo, vimos las imágenes, son fuertes. Se ven en el medio de la calle una serie de hombres, jóvenes y mujeres, pues batidos a palo y algunos blandiendo cuchillos, el se dan palos, uno se cae al piso, aparentemente lanzan una puñalada, le da a una persona que cae en el piso, se ve la sangre. Les escribo esto para que vean la crudeza realmente de esta situación. Vamos a escuchar a José Daniel Ferrer García.
El pasado 24 de julio en nuestra ciudad, el primero en el reparto Sorribe, un hombre recibió una puñalada mortal. Según fuentes consultadas por la UNPACU, muy cercanas estas fuentes a la policía de la ciudad, la mujer de la víctima fue detenida como sospechosa, pero luego peritos y policías comentan que creen que quien le asesinó fue otra persona. En horas de la tarde del mismo día, en el barrio conocido como René Ramos, en el reparto Los Olmos, murió otra persona, también por una herida de arma blanca. En este incidente ocurrido en plena calle, también terminaron heridos otras dos personas. Según testigos oculares, la herida mortal la propinó uno de los implicados en la pelea cuando trataba de escapar. Lanzó una puñalada hacia atrás mientras corría y esta fue mortal. La violencia en nuestras ciudades y pueblos aumenta a un ritmo muy similar al del incremento del hambre y la miseria. El Estado totalitario nada serio hace para disminuir la violencia en nuestra sociedad. Todo lo contrario, las fuerzas del Ministerio del Interior protagonizan constantemente acciones violentas contra la población. La policía se concentra casi por completo en la persecución de opositores pacíficos y de ciudadanos descontentos que expresan su sentir en las largas y constantes colas donde la población trata de adquirir algunos alimentos para su sustento, también en perseguir a los cuentapropistas. Policías e inspectores no les dejan vivir.
Era José Daniel Ferrer García, líder de la UMPAC, Unión Patriótica de Cuba, pues narrando y valorando esta situación violenta dentro de Cuba.
Vamos con Luz a La Habana.
Sí, bueno, yo quiero decir algo. O sea, a mí realmente no me parece que sea que ahora esté aumentando la violencia. ¿Qué ocurre? Recuerden que llevamos poco más de un año con datos móviles. Esto se ha ido incrementando, la presencia de los teléfonos celulares conectados a internet y este tipo de riñas, y por eso ahora estamos viendo en las redes este tipo de fenómenos. Pero la violencia es algo que no creo que esté ahora mismo subiendo exponencialmente. Es la violencia con la que hemos vivido durante años y yo no coincido con José Daniel en ese punto de que está aumentando. Lo que sí te puedo decir es que la policía, en eso sí coincido con él, está de espaldas a eso. A mí lo que me gustaría es que este tipo de situaciones que exponen esos videos en las redes, el video está impactante, yo lo vi, realmente ni siquiera lo pude terminar de ver porque es muy fuerte el video, sirvan para poner la violencia en el debate público. Es algo que el gobierno, como siempre, ya sabes, todos los problemas que tienen que ver con su gestión tratan de ocultarlo. Y a mí me encantaría que esto sirva al menos para ponerlo en el debate público. Y lo grave en esta situación es que yo no entiendo, en una cola una persona se quita el nasobuco para prender un cigarro y aparecen tres policías. Y se forma una riña tumultuaria en la playa, muere un joven, se forma una riña tumultuaria en una calle, muere una persona y no aparece la policía. ¿Tú viste policía en el video? Yo no vi un solo policía. O sea, eso para mí es lo preocupante. ¿Dónde está la fuerza del orden de este país cuando ocurren este tipo de fenómenos? Se reúnen entonces cuatro damas de blanco en una esquina con un cartel y aparece, lo que tú sabes, una brigada entera de policía, oficiales de seguridad del Estado y un largo etcétera.
No voy a repetir en mi comentario lo mismo que ha dicho Luz Escobar porque sería repetitivo. Lo único que sí puedo decir y agregar para antes de pasar ya es que si hay algo en lo que la policía cubana y todos sus departamentos ha sido inefectivo en 60 años o más de 60 años, ha sido en controlar lo que es el crimen popular, en las riñas populares, en controlar esas indisciplinas sociales, lo que como le quieran llamar, en controlar esa delincuencia urbana, como le quieran llamar, repito, ha sido totalmente inefectiva. En otras cosas, como ya lo apuntaba José Daniel y lo apuntaba Lucy, son muy efectivos. Ellos saben pinchar un teléfono y saber si Luz va a ir a salir a tirar video de una cola el día que anuncie las nuevas medidas económicas. Eso sí lo saben, pero lo que no se presentan es si en los bajos o en esa cola hay cinco muertos, tres muertos, dos muertos o una bronca.
Yo creo que, muy bien, ¿no? Lo dice aquí en la nota, la violencia en las calles cubanas ha sido un problema recurrente que las autoridades no suelen reconocer públicamente. Y agrega, tampoco existen estadísticas de las víctimas que esta clase de hechos dejan en la isla. Y es verdad, no existe un único criterio para clasificar los tipos de violencia que hay en Cuba y en cualquier parte del mundo.
Y que no sale ni por la prensa.
Claro que no. Bueno, sale lo que ellos quieren que salga, porque ellos controlan la prensa, ¿no? Cuba no es un país sin crímenes violentos. En eso estamos todos de acuerdo. Pero lo que está sucediendo desde casi siempre son los asesinatos a puñaladas. ¿Por qué? Porque no hay un arma de fuego. Lo mismo matan a un negro en Santiago que a un blanco en Holguín. Lo mismo matan a un habanero que a un cienfueguero. Esto se ve mucho más, y ahí está Luz para también corroborarlo, en los carnavales. Pero yo pienso, Luz, y permíteme también pues meterte acá en esta conversación, la lucha por la supervivencia en estos momentos está generando mucha más bronca, enfrentamiento. Hay también agresión verbal. Se ve a través de las redes sociales, frente a un centro comercial, en una bodega, no sé, en una fiesta, como decía ya, en un carnaval. ¿Por qué mucha más violencia? Y sobre todo, ¿se trata de solamente entre jóvenes? Porque ahí está también el alcohol, las drogas y otros factores.
Bueno, imagínate tú, el asunto es el siguiente. Yo, de verdad, como comentaba ahorita, no comparto la idea de que se ha crecido exponencialmente. Lo cierto es que, claro, esta situación de casi 4 meses en cuarentena y con un gran desabastecimiento genera estrés en las personas. Es una cola en la que una persona está tranquila, de pronto viene otra a insultarla y obviamente bajo el sol, después de 4 horas de espera, sin tener que comer en tu casa y tú con el estrés de que tienes que llevar un plato de comida, o sea, algo para poner en un plato de comida, eso te saca de las casillas y puedes responder de una manera violenta. Pero, sinceramente, este es un país que ha vivido durante años con una violencia a flor de piel que no ha sido bien contada, pero que ha estado
así
ahí.
Mismo.
Y yo repito que me encanta que esta historia de las redes sociales haya sacado eso a la luz pública, porque espero que esto logre posicionar ese tema de la violencia en el debate público.
Claro, quiero dejar claro algo, que nada justifica la muerte, ¿eh?
Claro que no.
Michelle.
No, y lo que decía Luz, que no hay debate, ¿no?, sobre el tema. Yo, mientras ustedes hablaban, estuve buscando aquí en la emisora CMKC, hablan de Fidel y de cualquier cosa menos de lo que pasó en la calle. En el periódico Sierra Maestra tampoco. Pero seguramente Cuba Debate estará buscando cuál es el último crimen en Hialeah o en cualquier otro lugar de Estados Unidos, porque es el órgano oficial de la Crónica Roja de lo que sucede en Estados Unidos. Y no es que se reproduzca, sino sencillamente ni que se instigue lo que tiene que ver con la violencia, sino de que la prensa se haga eco de las cosas que suceden en la calle, que son algunas nos gustan y otras no nos gustan nada, como este caso, pero es la realidad y es lo que debe recoger la prensa y las autoridades, por otro lado, adoptar sus medidas. Yo, desde luego, no estoy en condiciones de decir si el crimen está subiendo o no, porque no tengo los datos de antes ni los de ahora, por esa falta de transparencia histórica del gobierno cubano en cuanto a los datos, pero sí sé que hace un par de meses el ranking mundial de paz de los países más pacíficos del mundo decía que Cuba había empeorado, entre otras cosas, porque habían crecido los homicidios. Este es un ranking internacional. No ofrecía mayor cantidad de datos, pero recuerdo que entrevisté a uno de los portavoces del ranking y me dijo que, aunque no podía compararse con la violencia de otros países, pero sí había un incremento de los homicidios. En fin, creo que la marginalidad y la delincuencia son dos graves problemas de la ciudad de Santiago de Cuba, que van de la mano de la pobreza que hay en determinados barrios de Santiago de Cuba, pero también en Guantánamo, en Holguín, en Ciego de Ávila, en muchas partes del país. Y esos barrios son precisamente donde vive la gente que a día de hoy no recibe ni un dólar desde el extranjero, no recibe remesa, gente pobre, 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 cuyos familiares ni siquiera han podido abandonar el país y que no tienen ni siquiera la posibilidad de hacer la famosa cola de 4 horas para pedir la tarjeta magnética para poder comprar en esas tiendas en dólares. Entonces, estos factores yo creo que sí, que han generado una frustración, la gente está más irascible en relación con la alimentación y con el sostenimiento del día a día. Nada de esto justifica la violencia, pero son condicionantes que se agravan en días como hoy. Yo creo que hay un proceso de haitianización de la sociedad cubana, que no tiene nada que ver con la raza, reitero, no tiene nada que ver con la raza, sino con las consecuencias de la pobreza, del hambre, que genera una situación de sálvese quien pueda, y en ese proceso de sálvese quien pueda, pues se ven todas estas cosas. Y bueno, por supuesto, yo creo que Santiago de Cuba hoy es un polvorín de pobreza acumulada, de desatención histórica, y lo único que me queda por preguntarme es dónde estaba la policía, pero creo que ustedes han respondido perfectamente a esa pregunta.
Las noticias como son.
Vamos a hablar del coronavirus, ¿verdad? En Cuba la situación se está complicando. Se ha dado a conocer en las últimas horas, al menos este lunes, 37 casos de coronavirus, entre más que el día anterior, una semana después de que se notificara por primera vez cero contagios y la mayoría de la isla entrara en la tercera y última fase de la desescalada. Francisco Durán, el director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, se ha mostrado preocupado y dijo, y lo vamos a citar, hoy es un día en el que no son todos los favorables resultados de algunos aspectos, pero en definitiva lo que hacen es alertarnos, con ellos en este caso, no a los cubanos, de la situación y del comportamiento de la enfermedad en el mundo y Cuba. Aunque los decesos en la isla se mantienen congelados, 87 desde el 8 de julio, cuando se produjo el último fallecimiento y la epidemia ha estado muy controlada, según cifras oficiales, las últimas noticias hacen temer lo peor. No son pocos los casos de países que convirtieron con éxito la primera ola y están ahora luchando contra el inicio de una segunda, como Japón, Israel o Australia.
De todas maneras, además de que sea preocupante, a mí me cuesta mucho trabajo hablar sobre el COVID-19 en Cuba.
La cifra.
Sobre las cifras, porque simple y llanamente es lo que diga el doctor Durán, punto. No hay otra referencia, no hay manera de confirmar esa situación. Los hospitales no dan información independiente, es solamente lo que diga el Ministerio de Salud Pública y punto. Así que bueno, son 37 casos más de acuerdo a lo que dice el doctor Durán.
Vamos a saber lo que nos dice Luz, que camina las calles de La Habana al menos, ¿no?
Bueno, a ver, es preocupante sobre todo porque hace una semana estábamos reportando cero casos y hoy 37. El otro día 17, estos brotes que han habido en Bauta, que han obligado también, bueno, a cerrar en algunos casos lugares que ya estaban en la fase 3, a este señor Durán apunta a la indisciplina, y ciertamente cuando tú revisas las redes sociales, que ves fotografías que las personas están denunciando desde sus barrios, lo mismo en una tienda, de una cola donde se forma el apelotonamiento, o en un club social como Marcelo Salado, que este fin de semana había una cola tumultuaria para entrar a bañarse en una piscina. Son fenómenos que uno dice, bueno, ¿dónde está el distanciamiento social? ¿Dónde está el respeto a lo que se está diseñando desde el Ministerio de Salud Pública para conservar la distancia y mantener el virus a raya, como se dice popularmente? Las personas nunca han tenido en Cuba, en su conciencia, lo que tiene que ver directamente con este riesgo, o sea, sentir el peligro, porque las autoridades aquí, por ejemplo, nunca han decretado, como en otros países, el aislamiento obligatorio. Aquí hemos estado en un coronavirus pasado por agua y a lo tropical, porque bueno, para cerrar completamente a las personas en su casa tienen que garantizar ciertas cosas que aquí, como sabes bien, es imposible de garantizar. Entonces yo creo que esta preocupación se va a alargar en el tiempo y de verdad, aunque no podemos confiar en los casos que da, específicamente las cifras que da el Ministerio de Salud Pública, sí es un índice de que se está moviendo a una velocidad un poco más rápida ahora el virus, porque las personas han estado bajando la guardia, aunque nunca estuvieron muy en guardia ante el coronavirus. Ciertamente es preocupante, es para preocuparse, sobre todo porque ya han anunciado que en septiembre comienza el curso escolar y que van a retomar algunos vuelos en agosto. Bueno, en fin, no sé, esto pinta mal.
A mí no me gusta cómo está pintando. Michel Suárez.
Yo creo que solo hay que mirarse en lo que está pasando en el resto del mundo. Cuba es una isla geográfica y política también, pero desde el punto de vista del virus tiene los mismos problemas o las mismas condiciones que el resto de los países de su entorno. Yo tampoco hablaré sobre los datos porque no son serios. Igual sucede con China, que mientras con total normalidad se están reportando los brotes en Estados Unidos, en Europa, en muchas otras partes del mundo, China todavía aparece como como que tiene el virus contenido y nadie sabe exactamente lo que está sucediendo allí. Los rebrotes que se están produciendo en Cuba, más allá de esas indisciplinas y estas cosas que ustedes han comentado, son raros, ¿no? Son un poco extraños porque, en primer lugar, estaba contenido a la epidemia. Estaba controlada según las autoridades. Luego, en segundo lugar, no hay turismo. No existe el caso importado, no existe echarle la culpa al que llega de fuera. Y el que llega porque estaba fuera y el coronavirus lo pilló fuera y ahora tenía que regresar a Cuba, pues ha tenido que pasar una cuarentena obligatoria. Es decir, que no trajo el virus al país. Así que, no sé, me gustaría, no tengo la respuesta, pero me gustaría preguntarle a un epidemiólogo, ¿de dónde viene el virus en Cuba si no hay casos importados porque no hay turismo y el que entra tiene cuarentena? ¿Y por qué está el virus nuevamente si ya estaba controlado?
Muy buena pregunta.
Bueno, un total de 135 millones de pesos mexicanos, más de 6 millones de dólares, pagó el gobierno de México a Cuba por la participación de un grupo de médicos de la isla que llegó a ese país en mayo pasado. Los 585 galenos contratados realizaron actividades en la capital mexicana de atención a pacientes de COVID-19. Estos 135 millones de pesos fue lo que se consideró para el convenio que incluye todas estas actividades, que eran capacitación, investigación, compartir protocolo, buenas prácticas, monitoreo de terreno y también un conjunto de actividades, digamos, de asesoría técnica, dijo la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano. Sin embargo, se desconoce el monto total que terminaba en el bolsillo de los médicos. La práctica ha sido durante años que las autoridades cubanas se embolsan entre el 70 y 80% de lo que reciben de parte del país anfitrión, mientras los profesionales de la salud solo obtienen una pequeña parte del total.
Bueno, solamente te voy a decir que si tú divides 6 millones entre los 585 galenos, da a 10.256 dólares por médico. Luz Escobar.
Sí, bueno, ese cálculo está bien hecho, porque como tú sabes, si fuera así la repartición sería todo muy bonito. Sabemos que el gobierno cubano se queda con buena parte de ese dinero y que los médicos cubanos tan solo ven un pequeño por ciento de esa cifra. Lamentablemente, la información que se da en Cuba es que ellos han ido ahí de manera voluntaria, pero además de eso, de manera espontánea, pero además de eso, de manera desinteresada. Cuando sabemos que muchos de los médicos que están hoy en esas misiones sencillamente no tienen un techo digno para vivir y van ahí para poder reparar su casa, para poder tener muebles o para poder tener una base económica que les permita tener una vida más o menos digna. O sea, lamentablemente esto es una cosa que se repite y que si en los años 80, 90 la solidaridad de estos médicos era palpable, hoy es algo que siempre se pone en duda, sobre todo de la población que sufre mucho las consecuencias de estas misiones cuando va a un hospital y no tiene nadie que lo atienda. Siempre se está cuestionando esto y dice, bueno, pero al final ellos van porque necesitan dinero. En definitiva, las consecuencias las pagamos nosotros, que somos los que cuando vamos a un hospital no tenemos un médico que nos atienda. A mí me ha pasado eso, que voy a un hospital y me atiende un hondureño o me atiende un paraguayo. Porque los médicos cubanos están en otros países.
Qué cosa más grande. Bueno, dice Luque que el gobierno dice que los médicos van de manera desinteresada. Por eso es que no cobran. Los 10 mil pesos por cada médico se queda el gobierno cubano con ellos. Es Michel Suárez.
No, y las consecuencias las paga Luz, porque no cuenta con los especialistas y con los médicos que debería contar el país y que aparecen en las estadísticas como que están ahí. Entonces, cuando se habla de la salud pública en Cuba, se cuentan unos determinados médicos por habitantes que luego no están o que andan repartidos por el mundo. Entonces, ahí hay un problema que resolver. Pero también tiene una connotación general para toda la sociedad, más allá de la falta de médicos, y es el estancamiento de la propia situación. Y es que el gobierno cubano, a través de un sistema de semiesclavitud, mantiene a todas estas personas trabajando para resolver el problema momentáneamente de sus arcas y no termina de hacer las reformas que el país necesita. Entonces, en ese sentido, es un problema para toda la sociedad que sí quiere esas reformas económicas para, por lo menos, aunque no pueda votar a un partido distinto o pertenecer a un partido distinto, pueda saber qué va a comer hoy y qué va a desayunar mañana y qué le va a dar de comer o de vestir a sus hijos. Así que esa también es otra consecuencia, ¿no?, de todo esto. Y en el caso de México, aquí se llegó a decir incluso que la participación de los médicos cubanos era voluntaria. Uh-huh. Esto se llegó a decir y ahora aparecen de pronto 6 millones de dólares pagados por el gobierno mexicano al de Cuba. Además, fue una misión completamente política, confusa desde el principio. Uh-huh. No eran en su mayoría expertos en virus o en atención de emergencias los que estaban participando. Fue todo un arreglo para colaborar económicamente con el difícil momento que tiene ahora mismo el castrismo.
Bueno, Michelle Suárez, muchísimas gracias. También a Luis Escobar. Terminamos la tertulia, pero regresamos con mucho más.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
No sigan discutiendo.
¿Por qué no vamos a seguir discutiendo?
Porque no quiero discusión en el juzgado, señor.
Bueno, lo hubiera dicho. Vámonos a discutir para la calle.
No, señor, en la calle tampoco. Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, aquí les saludamos en los estudios de Radio Martí, además de agradecerles la sintonía, por supuesto, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, los casos de coronavirus en Nicaragua continúan en aumento, mientras que el gobierno está tratando de mantener una imagen que muestra lo contrario. Precisamente, el señor Daniel Ortega dijo hace poco a La Nación que la situación estaba bajo control. Por otro lado, en las últimas horas, un operativo de agentes de la policía de León contra la emisora Radio Darío pues terminó con la confiscación de dos vehículos del medio de prensa.
Es una situación en Nicaragua que a veces pues cuesta trabajo desde afuera entender. Por un lado, el gobierno dice que no hay problema, que todo está bien, está bajo control, que allá los países capitalistas, que son los que tienen problemas, se sabe que no es así, que la situación del coronavirus está terriblemente dentro del país, y sobre todo por el poco control que tiene el gobierno y la poca información que da, pero esto no quita para que continúen con la represión y continúen con la presión contra las voces que tratan de ser independientes al gobierno. Así que esa es la situación que tenemos hoy en Nicaragua. La vamos a analizar con dos nicaragüenses muy entendidos, periodistas ambos, en el caso, bueno, pues de Luis Sánchez, editor en jefe del diario La Prensa. Y también tenemos a Aníbal Toruño, director y dueño de Radio Darío, justamente el medio de prensa que fue víctima en las últimas horas de esta represión por parte del gobierno de Daniel Ortega.
Los saludamos ambos, tanto a Luis como a Aníbal. Vamos a comenzar por Aníbal, para que nos ponga pues en contexto lo que ha sucedido. Sin duda, la represión, la violencia contra los medios de comunicación, mucho más contra Radio Darío, no ha cesado. ¿Qué información nos puedes brindar, además de lo que ya adelantamos comenzando el programa? Bienvenido nuevamente, Aníbal.
Muchísimas gracias, gracias. Saludos a todos. Saludos a Luis, por supuesto, un privilegio poder compartir esta tarde con él y la oportunidad de hablar un poco de lo que nos está pasando. El patrón, básicamente, que ha seguido la dictadura en continuar asediando, acosando, presionando, amenazando a Radio Darío, ha continuado este fin de semana. Fue un fin de semana bastante largo para nosotros, un sitio, diría yo, así lo llaman, de 9 horas y media, en el que hubieron en la cuadra donde se encuentra la radio pues 3 retenes, uno en cada extremo, uno al medio de la cuadra, con la presencia de Fidel Domínguez, el comisionado jefe de la policía de León, manejando todo un operativo con una fuerza de medida, presencia de antimotines, de paramilitares, de policías, de unidades automotoras, que básicamente actuaron por 9 horas y media y que al final terminan llevándose con 2 vehículos, el que pertenece a mi hermano José Toruño Girón y una moto de uno de mis colaboradores. Y el asedio ha continuó el domingo, hoy en la mañana igual había presencia de nuevo la Policía Nacional. Creo que, y sí me preocupa, porque me parece que tenía una actitud de ataque contra el medio de comunicación esta vez. Una cosa, sí es cierto, apedían, pero esta vez había un formato, digamos, actitud más agresiva contra la radio, que definitivamente nos preocupa. Pero ahora que tengo a Luis acá, y eso, tengo que ser humilde y sencillo en esto, la Radio Darío es una institución, digamos, tiene una gran historia, pero nosotros no somos el medio tan grande como la prensa, y parece que dentro de la actitud psicópata del gobierno y de quienes están en el poder, han tomado la determinación de atacar y destruir, erosionar a Radio Darío, porque de alguna manera ellos sienten que la libertad de expresión que nosotros ejercemos pues tiene un peso, digamos, dentro de la región de nosotros tenemos cobertura. No. Pero me parece, en la sencillez, un operativo y una actitud y un protocolo, un proceso desmedido de fuerza y de coercitiva en contra de un grupo de jóvenes, muchachas, que están tratando de llevar precisamente la capacidad de poder darle voz al que no tiene voz y poder dar contenido, decir la verdad de la pandemia, de lo que está pasando acá, y de la mentira y la patraña y de esconder el registro y de ser responsable de muertes que pudieron ser evitadas nuevamente con esta pandemia. ¿Qué? Y creo que eso es básicamente el énfasis que le ponen a Radio Darío.
Claro. Le pregunto a don Luis Sánchez, y le hago esta pregunta porque llama la atención que el gobierno de Daniel Ortega ha sido un gobierno represivo. Sabemos incluso los muertos en Nicaragua han sido más que en Venezuela en los momentos de protestas públicas, etcétera, y eso lo sabe el continente entero y lo saben los oyentes. Pero mi pregunta es, don Luis, ¿a qué psicología responde que Daniel Ortega primero se escondió y no salía y no dio la cara cuando comenzó pues la pandemia ya como tal a acechar todo nuestro hemisferio? Después lo hizo de una manera relajada. Hemos visto congresistas de su partido también pues tratando de minimizar la situación. ¿Cuál es la psicología que hay del gobierno para minimizar esto que es urgente, digamos, uno de los problemas de salubridad que tiene más grandes el mundo entero? ¿Cuál es la psicología de Daniel Ortega?
Pero antes yo quisiera aprovechar también para saludar al gran amigo Aníbal Toruño, ¿verdad? Y decir para él, para ti, para los oyentes de la radio, que yo pienso que la Radio Darío de León se ha convertido en un símbolo de la resistencia contra la dictadura, de la lucha democrática del pueblo venezolano, como en un momento lo fue la Radio Mundial en la época del somocismo, como lo ha sido Radio Corporación en otros momentos de la vieja y la nueva dictadura, como lo ha sido la prensa. Entonces, siempre para estas dictaduras que no pueden, aunque quisieran, arrasar completamente con la libertad de expresión y de prensa, entonces la toman directamente como con un odio particular contra determinados medios de información y de opinión independiente, y eso es lo que está sufriendo ahora Radio Darío, yo diría y digo la nueva emisora mártir de Nicaragua. Una gran honra para la radio y personalmente para Aníbal y para todos y cada una de las personas que trabajan en esa empresa radiodifusora, pero realmente una desgracia para la libertad de expresión y de prensa, y una gran molestia para toda la sociedad nicaragüense. Eso por una parte. Rápidamente lo otro. Estos dictadores realmente tienen una psicología, unas normas de comportamiento que no se ajustan a los patrones normales, ordinarios de la conducta humana. Son irracionales. Es muy difícil advertir qué es lo que los motiva para hacer, para impulsar una u otra actitud. Y que no, ¿verdad? Entonces, lo del coronavirus y el tratamiento, por llamarlo de alguna manera, del gobierno a la pandemia en Nicaragua es precisamente uno de esos casos, ¿verdad? En vez de movilizar a la gente, a la sociedad, aprovechar los esfuerzos que puede dar la empresa privada, la Iglesia Católica que la ha ofrecido, la participación ciudadana, se limitan uno a negar, a mentir, a falsificar la información y las cifras, y otra a apoyarse únicamente en su base social para hacer simulacros de atención a la emergencia, como eso de que salen o han salido a las calles a visitar casa por casa, para preguntar, más que todo parecería que para hacer labor de espionaje, que otra cosa. Y mientras tanto, mantiene una actitud de rechazo, de odio, contra toda el resto de la población. Hay un resentimiento evidente de Daniel Ortega y su mujer hacia la población que se alzó contra ellos masivamente en las jornadas de 2018, y ese odio y ese resentimiento marca permanentemente su conducta hacia la población.
Aníbal, sabemos que Radio Darío ha estado bajo el asedio, ¿no?, del orteguismo desde hace mucho tiempo. Incluso la radio en un momento fue quemada y tuvimos de alguna manera que alertar a la opinión pública internacional por lo que vendría después. ¿Sigue siendo la voz de la resistencia Radio Darío? Y en estos momentos, ¿qué molesta o qué sigue molestando al orteguismo?
Primero agradecerle a Luis su extraordinario concepto en la humildad y sencillez que mi padre, don Juan Toruño Calderón, heredó en los pensamientos ideales, los mismos que llevó a Pedro Joaquín Chamorro a ser el mártir de las libertades públicas y tener, por supuesto, una persona tan estimada, apreciada, con tremenda estatura, que escuchar la opinión, realmente me siento agradecido y probablemente mi padre se está sonriendo de escucharle hablar de lo que él piensa que es Radio Darío. Aquí, y como lo definía Luis, ellos viven encapsulados en una realidad fantasmagórica, alejados de la población, en una cuarentena que han observado de manera rigurosa, y mientras han arriesgado a Nicaragua entero a través de la mentira, a través inclusive de condenar el uso de mascarillas, que también han afectado a sus bases. Personas que han sido muy importantes dentro de sus filas han muerto, fallecieron. Yo diría que el fracaso de la dictadura de Daniel Ortega se vio reflejada en el 19 de julio y se vio reflejada en un pueblo y una nación donde rechaza total y completamente a Daniel Ortega y Rosario Murillo. Están aislados, alejados de una realidad y siguen creyendo bajo esa percepción de que ellos son los redentores que vinieron a salvar al mundo, y básicamente de dos personas que están desquiciadas, que han perdido la razón, que han perdido la visión humana y natural. En este país, básicamente, cuando vos te sentís que tenés a una persona como Luis, que tiene semejante historia, la prensa, realmente vos podrías decir, ¿y qué queda en Nicaragua? Pues lo único que queda es precisamente ese enorme símbolo de la prensa y de hombres y mujeres que están luchando por la libertad de expresión y de esos medios de comunicación que están ahí, es decir, los que están confiscados, los que están amenazados, los periodistas, hombres y mujeres de prensa que luchan. Aquí no hay un sistema judicial, aquí no hay sistema electoral, aquí no hay asamblea legislativa, aquí no existe absolutamente nada. Un sistema policial de una policía que tiene, yo creo, más miembros que un ejército, que actúa de manera coercitiva y que trata de amenazar, intimidar, arremeter contra ciudadanos nicaragüenses que lo único que hacen es tratar de sobrevivir. Y yo diría que más que sobrevivir, vivir hacia adelante, porque esto va a terminar, y esto va a terminar de una manera estruendosa. Y yo quisiera pensar que más muertes en Nicaragua no deberían de haber, solo de abril, 300 y pico de personas, y ahora estamos viviendo las muertes que pudieron haber sido evitadas con una pandemia que nunca se implementó, un plan de emergencia, que nunca se implementaron sistemas que nos pudieran proteger y apoyar, médicos que han fallecido, enfermeras que han fallecido, los hombres y mujeres que estuvieron y que están en esos hospitales, dando la vida precisamente ante una pandemia que ellos siguen negando, la emergencia que nos embarga a todos los nicaragüenses con hospitales totalmente colapsados. Dos personas que viven en una burbuja, que sienten que son redentores, que vienen a rescatar a la sociedad nicaragüense, pero que básicamente nos hunden en un abismo económico, político, social y de crisis de salud enorme, Y es frustrante porque el mundo entero vuelve a ver lo que está pasando en Nicaragua y lamentablemente estamos muy complicados, pero aquí debería de haber formas y maneras de poder resolver y podernos ayudar a los nicaragüenses a salir de esta dictadura que creo yo que sobrepasa cualquier imaginación y cualquier patrón de dictadura que haya existido en Latinoamérica.
Ahí vamos. Por ejemplo, si usted hace un repaso de las noticias sobre Nicaragua, noticias diarias, usted se encuentra, por ejemplo, que el movimiento, o sea, los periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua, el PECIN, han reportado más de 351 delitos contra la prensa libre. Eso es un informe que han dado a conocer. Pero si usted entra a otra noticia, y estoy buscando noticias al azar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró que el Estado de Nicaragua o lo encontró culpable por la muerte del emigrante ecuatoriano Pedro Roche Azaña. Pero si usted sigue buscando noticias de Nicaragua, pues entonces usted ve que estamos hablando de que hay un SOS lanzado por la oposición dentro del país para evitar el genocidio. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo puede seguir actuando el gobierno de Daniel Ortega? ¿Cómo puede seguir reprimiendo? ¿Cómo puede seguir siendo irresponsable ante esta pandemia donde se está muriendo la gente y lo está ocultando? Y con este grado de impunidad, le hago la pregunta a Luis Sánchez.
Bueno, esa es una muy buena pregunta. Mire, ya en tiempos de Kofi Annan, la Asamblea General de las Naciones Unidas acogió una propuesta de ese secretario general de las Naciones Unidas, oriundo de África, que dijo que había que adoptar el principio y la norma jurídica de la responsabilidad de proteger. Porque hay pueblos que por mucho que resistan, que luchen, que defiendan sus intereses, inclusive su derecho elemental a la existencia, las dictaduras, los regímenes opresivos son tan poderosos y tan inescrupulosos, ¿no?, que por encima de todo aplastan, arrasan. Nosotros hemos sido víctimas de esa situación que denunciaba Kofi Annan. Y le hemos pedido en las radioemisoras independientes, en el diario La Prensa, hemos pedido a la comunidad internacional que utilice, que aplique, que recurra a ese principio y norma del nuevo, del moderno derecho internacional para ayudarle de manera más efectiva al pueblo de Nicaragua en esta situación tan difícil que está padeciendo, porque ha habido solidaridad internacional, ha habido respaldo de la comunidad internacional, de la OEA, de la Unión Europea, del gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Canadá y otros a título particular, pero no ha sido suficiente. El discurso, la declaración, la sanción, inclusive en los límites en que se ha aplicado a la dictadura de Daniel Ortega, no ha sido suficiente. Se necesita más energía para poder ayudarnos a contener a esta dictadura que, como dice Aníbal, ha perdido totalmente raciocinio, ha perdido capacidad de ver límites y hay que sacarla de alguna manera.
¿Usted cree que las sanciones de Estados Unidos, también que llegan por parte de la Unión Europea, ha significado muy poco para el régimen de Nicaragua? Le pregunto tanto a Sánchez como a Toruño.
Yo pensaría lo siguiente. Creo que si ves, digamos, la historia de las sanciones económicas, aparte de que hacen un efecto importante para regímenes dictatoriales como Cuba, Venezuela y Nicaragua, eso no es todo. Uh-huh. Por supuesto que hace falta un complemento interno que se genere presión social. Y Daniel Ortega es una persona, diría yo, que es frío en calcular.
Y ahí tenés una coalición nacional, los partidos políticos y organizaciones que están en enorme debate de cómo pueden ir en proporciones, que Sillas, que el grupo de los 200, es decir, los presidencialistas, uh-huh, etcétera, etcétera, cuando Daniel Ortega lo que hizo fue aventar un hueso que dice que se llama elecciones. ¿Cuál, diría yo? ¿En qué momento? ¿Bajo qué reforma? ¿Cuáles van a ser las reglas del juego? Estamos casi a fin de año, ya viene septiembre, se terminó el año, y para poder implementar esto es bien difícil. Lamentablemente, esa presión nacional es fundamental para complementar con los efectos que puede tener una sanción.
Claro.
Y en el caso de Nicaragua, Daniel Ortega ha hecho creer de alguna manera que va a dar elecciones libres. Daniel Ortega está atornillado ahí y él quiere de alguna manera manipular el asunto, ganar tiempo, hacer unas elecciones de Pekín como las que hizo Maduro, uh-huh, y de alguna manera seguir ahí en su burbuja. A Daniel Ortega no le está interesado si yo como, si Luis Pone, y si hay salud, y si ahí tiene policía, y tiene un ejército para reprimir a la población, y mientras no haya esa contraparte y sensación de que realmente lo que buscamos aquí
es un
bloque político que sea capaz de poderle decir a Daniel Ortega,
vamos cerrando,
que estamos acá es para negociar una salida constitucional y democrática para Nicaragua.
Nos queda poco tiempo, ¿verdad? Y vamos a ir cerrando con Luis. ¿Las sanciones, poco impacto, pregunto?
Bueno, tienen impacto. No, no tienen una consecuencia inmediata y a corto plazo como uno quisiera, pero sí van debilitando. Las sanciones que ha aplicado Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Inglaterra, inclusive, aunque está fuera de la Unión Europea ya, han debilitado a Ortega. En todo caso, pongámoslo de una manera muy simple. Si no hubiese esas sanciones, la situación de Daniel Ortega sería mucho mejor para él. Y para el pueblo de Nicaragua sería peor. Entonces, aunque sea poco el efecto que va teniendo, pues es un avance. Ahora, yo lo que espero es que la OEA, que va a tener una asamblea general o reunión de su consejo permanente en octubre para ver el caso de Nicaragua, tome una decisión ya más concreta, más drástica. Por ejemplo, una advertencia de que si no hay elecciones libres verificadas internacionalmente en noviembre de 2021, la comunidad hemisférica no reconocerá al gobierno. Eso, claro, en las circunstancias de Nicaragua sería, pienso yo, muy importante.
De todas maneras, el tema, no tenemos tiempo para analizarlo, pero el tema de las sanciones económicas para salir de las dictaduras es un tema sumamente difícil. Ahí está el caso de Cuba, 60 años con sanciones, ahí está el gobierno y cada vez más represivo. Ahí tiene el caso de Venezuela. La presión, no solamente la presión económica, la presión política. A Venezuela se le reconoce, hay más de 50 naciones del mundo que reconocen a un presidente constitucional que no es Nicolás Maduro. No le reconocen las elecciones.
Y ahí está
Maduro. Y ahí está Maduro y reprimiendo y la gente saliendo al exilio. Es un tema complicado. ¿Sabes qué? Yo creo que debemos organizar en un futuro un programa para analizar el tema de las sanciones económicas para salir de las dictaduras.
Muy bien. Y están invitados tanto Luis Sánchez como Aníbal Toruño. Muchísimas gracias. Cuídense por allá, por Nicaragua. Regresamos, si Dios quiere, mañana.
Muchísimas gracias,
amado.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Mucha suerte.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.